segunda de Pedro, en la segunda parte del capítulo 2, vamos a ver más características de los falsos maestros. La última vez que predicamos de este pasaje vimos algunas características. Entonces déjeme repetirle los primeros versículos, hacer una lectura del 1 al 11 para que recordemos la preocupación de Pedro. Y es una preocupación que debe continuar. Si desde los días del apóstol Pedro, el apóstol Pablo, era una realidad que se habían levantado de dentro de las iglesias donde había evangelio puro, había evangelio correcto. Pablo ya les había advertido, después de mi salida se levantarán de entre ustedes falsos maestros, que los llamó como lobos, ¿verdad? Y déjeme leerle para recordar el contexto de este capítulo, lo que vamos a ver hoy. Dice así: pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. En su avaricia los explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormía, porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros siete, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. También condenó a la destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. Además, se rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa, atormentada por las iniquidades de ellos. El Señor, pues, sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo el castigo para el día del juicio, y especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Atrevidos y obstinados no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas, cuando los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Vamos a orar, hermanos. Señor, yo quiero pedirte de tu ayuda y de la obra de tu Espíritu Santo para que nos vaya dirigiendo a cada uno de nosotros, Señor, a concentrarnos en lo que tú nos vas a enseñar hoy. Y pedimos también que guardes a esta iglesia de los falsos maestros, Señor, porque también nos has dicho que es una realidad que se levantarían. Así que ayúdanos, Padre, capacita a tu pueblo para identificarlos, para también lidiar correctamente con ellos y para que ninguno se pierda, Señor, su fe. Lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. De las peores decepciones que uno se puede llevar, hermano, en la vida es que venga de alguien a quien amas. Y alguien a quien se supone que estaría para protegerte. Y por eso las decepciones espirituales y que tienen que ver con los líderes religiosos son de las que más afectan a las personas. Cuando ellos depositaron toda su fe, su confianza en algún líder y ese líder resulta ser un lobo y que los dañó, es de las peores cosas que uno puede superar. Y quise investigar un poco acerca de algunos falsos profetas que uno puede ser conocido, otro tal vez no para ustedes, pero son ejemplos muy claros de lo que ha llegado a suceder. Y es necesario, creo yo, que demos algunos datos para que veamos que simplemente es posible, hermanos. Cosas que parecieran increíbles y que a simple vista diríamos: ¿cómo es posible que una persona con cierto perfil, pudiéramos ver antecedentes de ministerio o hasta currículum, sea capaz de hacer lo siguiente? Hay un pastor en Estados Unidos llamado Mike Bickle, no sé cómo se pronuncie, pero este pastor es el fundador y líder de la Casa Internacional de Oración. Es un ministerio de adoración con sede en Kansas City. Lo interesante, hermanos, es que esa iglesia fue fundada en 1999 y ellos establecieron que tenían que tener un modelo de oración y adoración 24/7. Y al parecer hasta la fecha lo siguen ejerciendo. Pero es interesante, hermanos, que en una iglesia donde se ora sin cesar, yo no sé si tienen una especie de rol donde no se tiene que interrumpir la oración, porque aparte es una mega iglesia, es una iglesia con muchos miembros, pero día y noche están orando. Día y noche también tienen adoración. Y cabe mencionar que tienen prácticas carismáticas y ellos hacen énfasis en las revelaciones proféticas y las experiencias sobrenaturales. Entonces, desde ahí podemos ver que a lo mejor hacen demasiado énfasis en algo que es secundario, que es real, que es bíblico, pero desde ahí ya podemos ver que a pesar de que pudiera ser una congregación que utiliza la palabra, que busca a Dios y esos son sus objetivos, pero si no lo están haciendo de la manera correcta fue porque el pastor, digamos, así ha estado dirigiendo a la congregación. Déjeme decirle que en el 3 de febrero del 2025, un buffet de abogados y de investigadores se pusieron a buscar de fondo varios problemas que tenía este pastor, este líder de esa congregación. Entonces manejaron esa investigación de acusaciones contra este pastor. Bickel emitió un informe que indicaba que 17 personas se presentaron denunciando que habían sido abusadas sexualmente o habían experimentado una conducta sexual abusiva inapropiada. Eso incluía abuso espiritual y violación por parte de este pastor desde mediados de la década del 70. Entonces fueron décadas donde él estaba haciendo ese tipo de cosas. Algunas de las víctimas eran menores de edad. Y en el momento de las acciones en cuestión, pues sale a la luz esto y pues afectó todo ese ministerio, lo llegaron a expulsar. Pero piensen eso, hermanos, y ¿cómo fue posible esto? Le voy a citar los títulos de algunos libros que escribía este pastor. Hay un título que dice, un libro, Pasión por Jesús, perfeccionando el amor extravagante por Dios. Creciendo en lo profético, los placeres de amar a Dios, conforme al corazón de Dios, las recompensas del ayuno, los siete anhelos del corazón humano, amar a Dios, pasión por Jesús, cultivando un amor extravagante por Dios, creciendo en la oración, una guía práctica para hablar con Dios. Entonces son unos títulos, hermanos, que han sido traducidos al español. Hay bastantes ventas de esos libros. Tienen algunos hasta 100,000 copias vendidos. Y uno pues ve los títulos y dice, pues es contenido cristiano. Habrá que leerlos, ¿verdad? A ver qué tan correcta es su doctrina. Pero a simple vista, cualquier asistente de esa iglesia, yo creo que no percibiría nada malo. O sea, están orando todo día y noche, enseñan la palabra de Dios. ¿Y por qué llega a cometer este tipo de cosas? Cuando usted lee los detalles acerca de las denuncias, pues se va a entristecer más. O sea, porque simplemente está por encima, pero cuando uno sabe a detalle todo lo que fue capaz este hombre, se va a dar cuenta que es un falso maestro, porque precisamente Pedro, todo lo que nos va a advertir en este segundo capítulo, lo cometió este pastor. Y muchos más hacen ese tipo de cosas. Cuando se destapa la vida privada, el comportamiento de un falso maestro va a decepcionar y va a estar muy lejos de lo que dicta la palabra de Dios. Y hermanos, a manera de bosquejo, yo quiero que veamos cuatro cosas de los que nos puede enseñar el apóstol Pedro para que no pase esto aquí. Y ponga atención, la primera de ellas es que un falso maestro no tiene capacidad para ver el peligro donde están. Por eso Jesús a veces les describía, son ciegos guías de otros ciegos. O sea, para empezar, ellos no tienen ni la menor idea de dónde va a terminar sus vidas y todo el daño que se están haciendo ellos mismos. Déjeme leerle a partir del versículo 12, aquí en segunda de Pedro, dice lo siguiente. Pero estos, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas. Entonces vamos a ver esa característica, hermanos, porque ellos no tienen capacidad de ver el peligro donde está, porque es lo que les está escribiendo, hasta es una manera ofensiva, ¿verdad? Que te digan animal irracional, es, yo lo parafrasearía o diría literalmente, es como los está insultando, no tienen cerebro, no pueden ver en los problemas que se están metiendo. Aquí estamos viendo que todavía sigue conectado los últimos dos versículos, el 10 y el 11, acerca de que son personas que se atrevan a blasfemar, a dirigirse en la esfera espiritual de una manera que piensan que no les va a pasar nada. Maldicen, blasfeman, si quieren podemos leer desde el versículo 10, y especialmente los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos, desprecian la autoridad. Ya se está refiriendo a esa esfera espiritual. Atrevidos y obstinados no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas. Cuando los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Entonces uno lo puede ver en sus enseñanzas, en sus declaraciones, a veces pueden ser no muy públicas, pero es una convicción donde dicen, pues yo me atrevo a maldecir al diablo, a los demonios, pero ignoran, hermanos, la palabra. Porque Pedro está diciendo, ni siquiera los arcángeles más poderosos se han atrevido a hacer ese tipo de cosas. Ellos se creen superiores a los comandantes del ejército del Dios verdadero y hacen cosas peores, ¿verdad? Entonces esa es la característica notable, son adjetivos calificativos de animales irracionales para ellos. No pueden entender que están atentando contra su misma integridad. Si ellos tuvieran un poco de razón, hermanos, no se atreverían a hacer esas declaraciones. Entonces son personas que son ciegas, ignoran la escritura. Y eso a término también animal irracional es que piensan, están completamente engañados también, porque pueden creer ellos que van a ir al cielo, pero sin embargo terminarán en el fuego eterno. Es así lo que ya lo ha venido diciendo el apóstol Pedro, que la recompensa de ellos es inevitable, y si siguen en ese camino van a pasar una eternidad con Satanás, con los demonios que ellos mismos se atreven a blasfemar. Entonces esa es la característica, no tienen capacidad de ver el peligro donde están, porque continuamente pueden tener ese atrevimiento de dirigirse así a las potestades que el apóstol Pedro dice, ni siquiera comprenden. Si comprendieran un poco lo poderoso que son, la posición que Dios les dio en comparación al hombre, no harían ese tipo de cosas. Y se aclara más esto en el versículo 13. Dice Pedro, sufriendo el mal como pago de su iniquidad, cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día. Son manchas e inmundicias deleitándose en sus engaños mientras banquetean con ustedes. De esta otra manera se engañan ellos. Están simplemente satisfaciendo los deseos de su carne, pero ellos están cegados porque también no tienen ni la menor idea de que es una muestra de que ellos no andan caminando con Dios. Ellos no aman a Dios, no aman su ley. No les importa también pecar deliberadamente, así como les describe el apóstol Pedro. Si ya no se esperan ni siquiera a llegar a la noche, porque es lo que se da siempre por entendido, es lo que más describiría a alguien que anda en tinieblas. Si me quiere acompañar, vayamos a Primera de Tesalonicenses, unas páginas atrás, en el capítulo 5, el apóstol Pablo nos dice así en el versículo 7, porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Dando a entender de que el tiempo ideal para aquel que anda en tinieblas se espera hasta que sea la oscuridad, ¿verdad? Para dar una vida de desenfreno a su carne. Pero lo que está diciendo el apóstol Pedro es que dice, ellos ya ni siquiera se esperan a la noche. Durante el día ya han perdido la vergüenza, es como si se hayan insensibilizado, ¿verdad? A pecar deliberadamente, donde cualquiera se ocultaría, ¿verdad? La Reina Valera 60 dice el término que cada día, dando a entender esa traducción de que cada día tienen esa práctica de pecar. Esta traducción, la de la Biblia de las Américas, dice que no se esperan, sino que más bien a plena luz del día es cuando hacen eso. Entonces yo creo que no hay mucha diferencia como uno quiera leer de acuerdo a esa traducción. El sentido del pasaje es que ya están perdidos, ya no tienen raciocinio ni vergüenza para pecar deliberadamente. Entonces, yo creo que debemos de considerar que tienen un incesante deseo de vivir en la carne, tanto de maldecir a las potestades, pero también a cualquier tipo de deleite que ellos quieran satisfacer. Hace 2 domingos comentábamos de que se pueden englobar tres pecados que distinguen a todo falso profeta. Puede ser un deseo desmedido de la lujuria, también anhelo de las riquezas y del poder. Entonces es eso, de día quieren buscarlo, día y noche, y están con ese deseo incesante. Esa es la capacidad que tienen ellos, hermanos, es nulo. No, no pueden ver que están caminando en tinieblas y así van a seguir. A menos, ¿verdad?, que Dios intervenga y que derrame también gracia y misericordia sobre ese tipo de hombres y ellos se arrepientan, pero de manera genuina. Vamos a ver otra característica que dice el apóstol Pedro, y es hablando específicamente de este pecado de la lujuria que los esclaviza. Acompáñenme en el versículo 14, aquí es donde nos da esa referencia más claro. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables. Tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Son hijos de maldición. Así que la lujuria los esclaviza, hermanos. Y ellos arrastran a los débiles, es lo que dice el apóstol Pedro. Tienen tan desarrollado un sentido para ellos identificar a quienes pueden arrastrar junto con ellos en esos mismos pecados. Algunas otras traducciones del lenguaje actual pueden decir que desvisten con la mirada a cualquier mujer que ven. Es como si fuera potencialmente con quienes se quieren acostar. Jesús ya había dicho, ¿verdad?, que cuando uno observa con la mirada y ya tiene el deseo en su corazón de adulterar con cualquier mujer que la desea, ya está cometiendo pecado. Entonces ellos también de día y noche son esclavizados a ese tipo de deseo, esos hombres. Entonces yo les leía acerca de este pastor, me llama la atención porque a veces uno puede ver caer en ese pecado de adulterio a un pastor, pero no es lo mismo que haya caído una vez en su vida con una mujer o a lo mejor pudo haber tenido una aventura que duraría algunos meses, tal vez un año, no sé. Pero si hay arrepentimiento, si hay una verdadera manera de volverse a Dios y jamás volvió a ese pecado, yo creo que podemos pensar de que fue un momento de debilidad y sigue amando a Dios y sigue buscando a Dios. Pero aquí Pedro los describe como que ya están esclavizados. Pueden durar años y años y no van a salir de ahí. Por eso me llama la atención de que en esa investigación de este pastor que les había comentado al inicio, eran 17 víctimas y desde el 70, ya estamos pues 50 años después de donde empezaron a destapar todos esos casos. Son inestables, no tienen madurez también las personas a las cuales ellos eligen, porque también observan quiénes pueden caer más fácil en sus garras. Ellos están en una posición donde dicen, soy una figura de autoridad espiritual y también puedo reconocer aquellos con los cuales puedo satisfacer mis deseos. Los pueden identificar, ellos lo saben. Hay otro ejemplo. En una predicación me acuerdo haberles comentado de un líder, Warren Jeffs, pero él es líder de lo que conocemos, es una secta. Se esperaría más fácil porque ellos son una especie de rama de los mormones radicales, que en cualquier lugar puede pasar, también en un líder evangélico. Pero es más descarado ahí, hermanos, porque como no comprenden la escritura, no comprenden la palabra de Dios. Este hombre abusaba y llegaba con los padres y decía: Dios me reveló que me tienes que entregar a tu hija como esposa. Y ellos, por el desconocimiento de la escritura, se las entregaban. Su conciencia a veces no los dejaba tranquilo, pero hay una película a raíz que hicieron de él, porque el FBI pues lo metió a la cárcel porque abusó de menores de edad. Entonces es un delito en Estados Unidos. Él, desde la cárcel, tengo entendido que sigue dirigiendo a esa congregación, a ese grupo de personas. Se fijan, está escogiendo simplemente, ella va a ser mi esposa ahora, ahora ella. Y los padres pues nunca se las negaron. Significa, hermanos, que estaban igual de ciegos que él. Ellos ignoraban, ¿verdad?, que todo eso es algo aborrecible para Dios. O sea, la poligamia, también abusar de un menor, o sea, hasta las leyes seculares de los países. Y bueno, sabemos que Estados Unidos tenía siempre esas bases bíblicas, pues saben que eso no es correcto. Y bien, eso nos enseña que tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Así como dice el final de este versículo 14. Dice, tienen un corazón ejercitado en la avaricia, son hijos de maldición. O sea, que han perfeccionado tanto su modus operandi para hacer cualquier cosa y cumplir sus deseos. Su deseo, hermanos, son excesivos. Ese es el significado de la palabra avaricia. Pedro utiliza esta palabra para decir, no es cualquier deseo. No es algo que les vino por un año y pudieron someterlo. Dice, no, es tan excesivo. Por eso el apóstol Pedro los compara con la siguiente ilustración. Y vamos a ver la tercera característica, como alguien que codicia las riquezas. Pero fíjense cómo se les describe y cómo les identifica en los versículos 15 y 16 con un personaje que conocemos. Dice, abandonando el camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. Pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. Pedro a su audiencia le dicen, ¿recuerdan ese personaje, Balaam? Entonces lo está utilizando de una manera bien negativa, diciendo, si podemos encontrar un ejemplo de alguien que codició demasiado, pues ambicionó, ¿verdad?, lo que podía traerle un bien a su carne, es el profeta Balaam. Balaam siempre coqueteó con las riquezas. Desde la primera vez que nosotros vamos al libro de Números, ahí es donde se encuentra detallada su iglesia, su historia. Hay un rey que quiere utilizar a este profeta para maldecir a la nación de Israel, porque estaba destruyendo a todas las naciones que estaban tomando la tierra prometida. Entonces le dice, te voy a pagar para que los maldigas. Entonces desde la primera vez Dios le dijo, no lo hagas, no lo hagas. Entonces con esa única vez tenía que haber sido suficiente para demostrar que si amaba a Dios y si era un profeta de parte de Dios, pues él le hubiera obedecido, pero no, coqueteó con esas riquezas, porque una y otra vez este rey le estuvo insistiendo y parecía como que él era un poco piadoso, porque decía, pues voy a ver si a ver ahora Dios me deja maldecirlos, pero si Dios no me deja maldecirlo, pues no lo voy a hacer. Y aquí Pedro dice, esta burra fue la que habló como un humano y fue lo único que lo detuvo, pero solamente de maldecir, hermanos, el deseo de Balaam nunca se detuvo. O sea, ese incidente donde la asna habla es como para demostrarle, Dios no quiere eso, no es su voluntad. Pero ahí tienes a Balaam haciendo más sacrificios en distintos lugares, en una y otra vez, hasta tres veces, porque hizo cuatro profecías a favor de Israel. Miren, un pasaje claro donde nos muestra el corazón de este personaje es Apocalipsis en el capítulo 2. ahí también se hace referencia de que es un personaje siniestro, es lo peor que puede compararse y darle a alguien un adjetivo comparativo, ¿verdad? En este caso, los falsos maestros se parecen a Balaam. ¿Por qué? Fíjense cómo se le escribe aquí en Apocalipsis 2, 14 y 15. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos de la misma manera manteniendo la doctrina de los Nicolaitas. Este profeta, hermanos, Balaam, a pesar de que no pudo maldecir a Dios, la historia nos muestra que le dijo a ese rey, ¿sabes qué? No puedo maldecir, pero mézclate con el pueblo de Israel. Hazlos adulterar, hazlos pecar, hazlos anhelar lo que anhelan nuestras naciones, las riquezas y el poder. Entonces, esa es la doctrina de Balaam. Y si usted sigue continuando con esa historia del profeta, se va a dar cuenta que en el capítulo 31 de Números muere. O sea, es un personaje tan negativo, o sea, que es destruido por el pueblo de Israel. Y vamos a ver que simplemente es eso, codician las riquezas. Los falsos profetas son comparables a Balaam. Ellos anhelan y pueden estar siempre ingeniándose en muchas maneras cómo obtener sus riquezas. Entonces siempre va a ser distinguido en el perfil de una persona que sea líder, que sea falso maestro principalmente. Dios no está peleado con las riquezas. Déjeme decirle que han habido hombres del pasado que amaban a Dios y eran millonarios. Spurgeon se murió igual que George Mueller, sin utilizar su fortuna para ellos mismos. Entonces los sermones de ese pastor bautista del siglo XVII, ellos ganaban millones de libras esterlinas y él las donaba. Incluso él les hacía ofrendas a Hudson Taylor, a George Mueller, porque decía, se van a terminar en obras misioneras, van a terminarse en bendecir a huérfanos. Entonces, ellos nunca, por ejemplo, George Mueller, cuando se hace un recuento de sus bienes, pues tenía unas moneditas en su pantalón, fue lo único que él se le encontró al final de su vida. Pero pasaron millones y millones de libras esterlinas porque a lo largo de su ministerio alimentó 10.000 huérfanos. Entonces, alimentar 10.000 huérfanos a lo largo de varios años, en los que recibía de niños y ya hasta que llegaban a la edad de 18 años, les había dado tanta enseñanza de la escritura, nos habla de que no es malo tener el dinero, las riquezas, pero ellos las codician. El falso maestro, porque las quieren para ellos mismos. Entonces hemos visto, hermanos, esa característica que no tienen capacidad para ver el peligro donde están. Su lujuria los esclaviza. Las riquezas terrenales también. Y por último, hermanos, dejan un desastre a su paso. Quiero que veamos eso. Acompáñenme en el versículo 17, regresando aquí a segunda de Pedro. Les leo hasta el 18. Estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta, para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas, pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Esta ilustración de lo que utiliza Pedro son figuras de decepción, ¿verdad? Un manantial que no tenga agua es algo como ilógico, ¿verdad? Una bruma, o sea, es una nube que nada más pasa y parece que va a caer lluvia, pero al terminar de pasar deja la misma sequía. Entonces en ellos no hay bendición, hermanos. Sus enseñanzas no pueden traer verdadera libertad, porque anteriormente les acaban de decir, ellos son esclavos a los pecados y si hay personas que quieren encontrar verdadera libertad en ellos, tampoco la van a encontrar. Yo le diría, hermanos, que no quisiera ni siquiera intentar leer algunos libros de este pastor para decir no sirven. O sea, ¿de qué me va a servir a mí un libro del ayuno y de su postura si no me santifica? Bueno, habrá que a lo mejor hacer un estudio más profundo, pero simplemente es eso. O sea, si a él mismo no le ha servido, hermanos, él está desparramando una doctrina que aunque tenga un título tan bíblico, yo creo que el contenido no sirve. A él nunca le sirvió. Entonces, esa es la manera como se le describe. Es como una nube que pasa y puede amenazar de que va a derramar bendición, pero dice, no, pasó y no hay nada. Entonces, hermanos, si esa doctrina de estos maestros no apunta a Cristo, para empezar, no, o no es íntegra, no te va a servir para nada. Pueden hablarte de Jesús de vez en cuando, como alguien dijo que si tú tienes un reloj descompuesto, de vez en cuando va a dar la hora correcta, al menos una vez al día. Si ese reloj de atrás de manecilla se le acaba la pila en este momento, a las 11:06. Todos los días te va a dar la hora correcta a las 11:06, si volteas a verlo en esa hora. Pero, pues así son ellos, se les compara. De repente van a decir una verdad bíblica y eso es lo que los hace más peligrosos. Cuando es con astucia, mezclan la verdad para introducir falsas enseñanzas. Entonces, no hay bendición, hermanos, en el mensaje de ellos. Y podrán tener aparentes casos de éxitos con algunos de sus seguidores. Aquí Pedro está hablando como si tuviera feligreses o congregantes en sus iglesias que vienen de haber dejado un pasado, haber superado una vida pecaminosa, pero dice, ellos los vuelven a meter de donde salieron. Déjenme leerle nuevamente aquí para ser más exactos. Es en el versículo 18. Dice, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Entonces hay personas, hermanos, que se pudieron arreglar moralmente y dijeron, no, es que en esa iglesia hablan bien, voy a poder encontrar paz, deleite, esa satisfacción que necesito, que ni sé qué es. Tratan de buscarlos en esos líderes y terminan peores. Eso es una realidad, hermanos. También lo veíamos la última vez que Jesús utilizó incluso parábolas como la de Mateo 13. O parábolas también, enseñanzas en sus sermones. Pero déjeme leer el versículo 20 y 21 de Mateo 13. Dice lo siguiente: y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra. Enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida se apartan de ella. Aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Entonces pareciera como que también en ellos hay congregantes así. Que alguien les explicó o comprendieron un poco del Evangelio y les sirvió por algunos días, incluso pueden haber sido algunos años. Pero una mala doctrina, hermanos, hace que ellos se pierdan, que jamás den frutos. O sea, vuelven a terminar en el mismo lugar donde ellos salieron. Entonces esa es otra característica. Los falsos maestros dejan un desastre a su paso. En vez de ayudar a los que más o menos iban agarrando un buen camino, ¿no? Los regresan. Por eso Jesús se refería. Es un ciego guiando a otro ciego. Se van a caer juntos. Son esclavos de los deseos. Es la manera más, yo creo, ilustrativa y correcta que dice Pedro. Si ellos jamás pudieron salir de esos pecados, como lo había dicho al final del versículo 14, él se refirió y dice, tienen un corazón ejercitado en la avaricia, son hijos de maldición. Entonces tienen tan perfeccionada su manera de pecar que ya no pueden salir de ahí. Les espera el infierno. Así es como viene el final del versículo 17, dice, para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. Entonces van a terminar ahí. Y por último, miren los versículos 20 hasta el final. Dice, porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Pues si hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos, según el proverbio verdadero, el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cielo. Y así termina Pedro con un capítulo descriptivo de cómo es la característica de los falsos maestros. Los vas a ver un tiempo con una apariencia de justicia y también a sus seguidores. O sea, ese es lo peor, que dejan un desastre a su paso. Les enseñan a vivir de la misma manera a los que lo siguen. Pero solamente va a ser temporal. O sea, tarde o temprano se va a manifestar lo que hay en el corazón de ellos. Si ellos tuvieran una entrega genuina a Cristo, hubieran perseverado. Pero en realidad, hermanos, son personas que apostatan. Ese es el término que se le da a alguien que conoce algo del Evangelio y lo puede conocer perfectamente, correctamente, pero no haberlo experimentado. Jamás rendirse a ese Señor. Jamás pedirle, cambia mi corazón. Porque cuando hay la obra del Espíritu Santo en un verdadero hijo, ellos tienen que perseverar. Miren, esa imagen donde dice su condición postrera va a ser peor a la primera. Yo creo que hay un pasaje clave que nos va a ayudar a comprender esto. Y también es una enseñanza de Jesús en Mateo 12. Si me quiere acompañar ahí, va a recordar esa ilustración que les dio Jesús. Cuando hay una persona que solamente se limpia moralmente, solamente tiene una liberación o reformación moral temporal. Déjeme leerle los versículos 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla, entonces les dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran ahí, y el estado final de aquel hombre resulta ser peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. Jesús dio esas palabras porque él predicaba a las personas, iba a unas ciudades específicas que él menciona que hizo milagros, predicó el arrepentimiento, y a pesar de que Jesús ha sido el predicador con excelencia que ha existido en la humanidad, hermanos. O sea, sus sermones no eran ambiguos, sus sermones eran claros, eran también llenos con el poder del Espíritu Santo. Y cuando había rechazo en ellos, decía: ustedes, si no se entregan de manera completa, van a terminar peor. Porque es como un demonio que de alguna manera fue expulsado, pero si no ocupó Dios el lugar en la vida de esos hombres, es como que ellos lo encuentran vacía la casa y llegan, traen otros 7 peores. Y es la misma figura que dice Pedro, la de Jesús: su postrer estado es peor. Entonces, es una realidad eso, hermanos. Solo se hicieron personas morales, con una ética más correcta, pero no sirvió de nada. Y déjenme decirles que también está esa imagen, ¿verdad?, de Jesús diciéndole, por ejemplo, a los... Pásese ahí mismo en el Evangelio de Mateo, pero hasta el capítulo 23. Es una realidad de que existen, y eso es otra manera de describir a los falsos maestros. Versículos 27 y 28. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Entonces, así va a ver usted a estos falsos maestros, con un lenguaje bíblico, pues hasta una imagen pulcra, intachable. Pero, hermanos, lo que está por dentro de ellos están muertos. Es lo peor, ¿verdad? Porque solamente están esclavizados a sus deseos lujuriosos o de riquezas o de poder. Y día y noche siguen perfeccionando, ejercitándose en satisfacerlos, ¿verdad? Cumplen las condiciones de los apóstatas. Déjeme llevarlos ahora a Primera de Corintios. Hay tantos, hermanos. No sé si ya ha notado que este sermón está lleno de citas paralelas. Y eso nos enseña, hermanos, de que desde que Pedro se presenta en esta segunda carta, es la preocupación, porque dice, siempre han existido estos falsos profetas. Desde la antigüedad hasta la fecha van a permanecer. En Primera de Corintios capítulo 10, es un pasaje un poco largo, pero déjenme leérselos rápido los primeros 12 versículos. Y ponga atención, hermanos, porque ese es un paralelo a lo que la iglesia puede vivir. Hoy, 2025, la iglesia Peniel, si no nos sacamos un verdadero provecho a este mensaje, ya estamos advertidos y ya se nos han dejado incontables pasajes para que no se repita esto en aquellos que aman a Dios. Dice, no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Entonces nos habla de el pueblo de Dios escogido tuvo esas bendiciones, esa comunión con el Padre, y eso mismo pueden haber en las congregaciones. Pero sin embargo es una realidad, hermanos, que sin solamente probaron a Cristo, pero no lo consumieron, no se unieron con él, pasa lo siguiente. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, y por eso se quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No sean pues idólatras como fueron algunos de ellos, según está escrito: el pueblo se levantó a comer, a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron, y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron, y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de los que puedan soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Estamos concluyendo, hermanos. Es una realidad que hay personas que, a pesar de que conocen la palabra, la verdad, el evangelio, no la están viviendo y se nota en sus prácticas. Pero dice, ustedes no anhelen las cosas como ellos, porque se ha visto en el pasado que ellos reciben sus recompensas. Entonces, yo creo que las cosas que más nos podemos llevar hoy, hermanos, a manera de aplicación, si ya conocemos cuál es el perfil de los falsos maestros, nos tenemos que asegurar que nosotros mismos también queremos mantenernos lejos de una vida que no honra a Dios. Si el lugar donde te estás congregando no te está santificando, pues sería bueno sospechar y decir, a lo mejor no me están predicando bien y todos están así ciegos. Entonces uno tiene que ser honesto y de manera más sencilla, es decir, realmente, ¿será tan pecaminoso lo que yo vivo? Voltea atrás y diga, ¿sí he sometido a Dios ciertos pecados? ¿Se nota ese avance? Porque si no, yo creo que solamente estoy siendo engañado. Alguien tomó la dirección de enseñanza de mi congregación y no nos confronta con el pecado, nos incita a pecar, nos ayuda a minimizar nuestra conciencia y decir, todo está bien, se arregla solo. Hay una carta del apóstol Pablo, que él también lidió bastante con ellos, pero si me quiere acompañar a Efesios, en el capítulo 4 nos dice cómo te puedes cuidar de los falsos maestros, y es igual que lo mismo que dijo Pedro, con un buen conocimiento correcto. Yo creo que el termómetro, lo que nos va a indicar que estamos creciendo en gracia y estamos amando a Dios, son nuestros frutos, hermanos. Fíjese aquí en el 4:14, el contexto es que cuando uno realmente madura en el conocimiento de Dios, ya no va a ser niños. Pero si no maduras en ese conocimiento, dice así, ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Si no maduramos en nuestro conocimiento de Dios, hermanos, sí vamos a ser llevados por esas falsas enseñanzas. Se va a parar alguien al frente de la congregación y los empieza a desviar de Cristo. Se va a notar en nuestros actos. Entonces, simplemente, uno mientras conozca más de la verdad y se aferre a ella, es como vamos a identificarlos, ¿verdad? Es la prescripción del apóstol Pedro. Ahí está en su misma carta, pero en el capítulo 1 lo habíamos visto, segunda de Pedro 1, el versículo 19. Así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta el día que despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Entonces ese es el anhelo de Pedro. Dice, yo tengo que enseñar a mi iglesia que no caigan en las garras de esos engañadores. Entonces tienen que amar a Jesús, tienen que usar la palabra como autoridad y hacerle más caso a la Biblia que a las palabras de un hombre que les hable con un lenguaje cristiano, bonito, que sea excelente orador, que tenga una apariencia de que le está yendo bien, porque pues a veces también suelen ellos presumir, ¿verdad? Sus joyas, sus lenguajes, todo. Entonces, hermanos, algo que nos podemos llevar para poner a consideración es observar los frutos. Observen los frutos, hermanos. Tarde o temprano se van a manifestar. Una indicación que le dio el apóstol Pablo a uno de sus discípulos jóvenes, que se encuentra en 1 de Timoteo 5. A veces puede ser difícil ver que se destape la vida privada de una persona y mientras tanto vamos a pensar que es un siervo de Dios, pero tarde o temprano, hermanos, tiene que salir eso a la luz. Fíjense cómo dice 1 de Timoteo 5:24. Los pecados de algunos hombres ya son evidentes, yendo delante de ellos al juicio, pero a otros sus pecados los siguen. Entonces él le daba a entender, mira, es una realidad también de que pueden haber hombres perversos, están destruyendo el rebaño de Dios, y algunos se van a dar cuenta bien fácil. Las consecuencias van a salir a la luz, o sea, inmediatamente. Pero dice, no siempre va así. Así. Hay hombres que van a tardar años quizá, pero en algún punto va a salir a flote eso. Saben que, déjenme compartirles otros detalles de un falso maestro, pero este fue apresado, capturado en Estados Unidos, pero es de la secta que nosotros conocemos como la Luz del Mundo. Esa colonia lujosa o que estaba muy cerrada, ¿verdad? Antes ahí en Guadalajara, Jalisco. Tienen un templo impresionante y ellos... lo que más me impresiona es que en su templo, que es sede internacional, el más lujoso, tienen esas palabras resaltando santidad a nuestro Señor Jesucristo. Y su líder, hermanos, también es vergonzoso decir, o sea, el abuelo que lo funda y el padre hicieron también cosas feas, innombrables con algunos de sus seguidores. Pero el nieto, el actual líder, no se menciona a alguien más por encima de él. él está cumpliendo una sentencia de 16 años y 8 meses, que es una sentencia corta a lo que se merece. Él y su padre abusaron de uno de sus congregantes. Y uno ve los detalles, pues tienen un historial, unas 36 demandas, denuncias. Y esa es una organización, ellos dirían cristiano, ¿verdad? Pero son unicitarios, ellos no creen en la Trinidad. Dicen, solamente se bautiza en el nombre de Jesucristo. Entonces muchos pensarían, pues usan la Biblia, predican, pero ahí están las consecuencias de sus actos. Es la segunda iglesia con mayor fieles aquí en México, hermanos. Después de la Iglesia Católica está ella, la secta de la Luz del Mundo, porque tienen sedes en muchos países también. Entonces es lo más sorprendente, cómo pueden tener esas palabras santidad a Jesucristo, pero sus líderes son de lo peor. Entonces es un domingo, hermanos, donde tenemos que tener, yo quería darles solamente un poco de esos detalles, porque si decimos más hasta nos distrae la enseñanza principal, pero es para que se dé cuenta de que existen, de que están entre nosotros, de que utilizan la palabra, y terminemos buscando el Salmo 139, hermanos. Yo creo que una de las maneras que nos puede proteger de eso y que es práctica es decirle, así como el rey David, aunque usted o alguien, un congregante, no sea alguien con esa posición, pero también se está perdiendo, yo creo que un buen parámetro para observarnos es esa semejanza a Cristo que debemos de tener cada uno de nosotros. Y si no estamos sometiendo a Cristo todas aquellas cosas que le deshonran, pues yo creo que no estamos perseverando en el camino de la verdad. Así que tenemos que hacer de manera continua, así como el rey David dice, mi corazón es engañoso, mi corazón a veces quiero minimizar mi pecado, entonces ya sé qué tengo que hacer. Son los versículos finales del Salmo 139. Escudríñame, oh Señor, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Si esta oración la hicieran ellos, hermanos, fíjese que está pidiendo, guíame en el camino eterno. No quiero llegar a tu presencia y decir, oye, hasta predicaba en tu nombre, echaba fuera demonios. O sea, porque ellos pensarían que fueron cristianos, tanto ellos y sus seguidores. Pero cualquiera tiene que, todo mundo tenemos que hacernos esa práctica, hacer algo constante. Escudríñame, Dios, porque si yo me escudriño, pues voy a ver nada más lo que yo quiero ver. Entonces no quiero que me pase eso, no quiero ser engañado por alguien. Quiero asegurarme que si hay camino malo, lo reveles tú y me lleves por la senda que va a la eternidad. Y esa senda, hermano, solamente es a través de Jesucristo. Si no se predica a Jesucristo y no se está dando un mensaje íntegro, se van a perder las personas. Vamos a orar, hermanos, para que Dios bendiga su palabra. Y Señor, otra vez aprendimos algunas características de lo que se encuentra en la carta de Pedro, y en algún momento las tendremos que utilizar, Señor, porque es una realidad que en las iglesias de los mismos congregantes se pueden levantar a alguien tratando de desviar a tu pueblo. Así que danos, Señor, la capacidad para identificarlos. Ayúdanos a ser también como el rey David, a cuidar de nuestros frutos, a observar bien de acuerdo a los parámetros que tú ya nos dejaste. Gracias porque en tu palabra está lo suficiente para cuidar a tu pueblo para que persevere. Y pedimos también, Señor, misericordia por aquellos que han sido engañados, Señor. Muéstrales, Padre, la verdad y ayúdalos a encontrar siempre ese camino que los llevará a la eternidad. Que puedan acercarse a un lugar donde prediquen correctamente tu palabra. Ayúdanos a nosotros jamás deshonrar esa tarea que tenemos de ser columna y sostén de la verdad. Bendice a tu pueblo en nombre de Cristo Jesús. Amén.